pure speed.
He just outruns everyone.
Once he hits the crease, it's over.
He was shot out like a rocket.
Breaking to the clear. It's a... And see you later.
That was a gear seldom do you see.
Hola a todos, bienvenidos a un episodio más y un especial porque va a ser el último, como ya saben, de esta temporada para cerrar lo que fue pues un gran año más de NFL, sin duda, un gran año más de Fantasy y como siempre también una gran experiencia, otro gran año en los libros de Fantasy Zone. Como siempre me acompaña el gran Super Cam y un servidor, Abraham Frim. Como podemos ver, Supercam ya está estrenando las nuevas instalaciones que tenemos de Fantasy Zone. Supercam, platícanos un poco más de estas nuevas instalaciones que podemos ver.
Bueno, estaría padre que fueran ya para siempre, ¿no? Pero bueno, este es el estudio de grabación aquí en la universidad. Como que tienen un estudio de grabación, pero siempre, toda la temporada, me tocaba que estaba lleno. Entonces, siempre le decía a Ivy, quiero llegar a... pues a verlo, ¿no? A poder a usarlo, y se nos hizo para el último episodio de esa temporada, sí.
Qué bueno que nos... están al tanto ahí en la universidad de los episodios, nos quisieron brindar esta bendición, pero pues queríamos cerrar la temporada con platicando un poquito de pues qué nos deja este año en términos de fútbol, en términos de fantasy, y pues nada más anunciar lo que se viene para el proyecto, para el programa, para nosotros. Pero antes de comenzar, tenemos nada más un par de noticias. Los Jets comunicaron el día de hoy ya oficialmente a Aaron Rodgers que van a ir en otra dirección, ¿no? En cuanto a la búsqueda por el QB franquicia. Ya se esperaba un poco después de cómo terminaron las cosas con Rodgers. Rodgers ha expresado que quiere seguir jugando. Híjole, nada más que yo vi, y esto es nada más, ¿no? O sea, yo vi una cuenta en Twitter que pusieron que los favoritos para firmar a Rodgers eran los Steelers. Entonces, es interesante. Claramente esto no es, o sea, no es un gran premio, ¿no? El tener a Rodgers en tu equipo. Creo que ya nos damos cuenta que lo mejor quedó atrás, ya es un problema por lo que yo he visto en el vestidor, ya la personalidad. Entonces, yo la verdad no creo que haya muchos equipos que quieran con brazos abiertos traer a Aaron Rodgers, pero bueno, veremos qué sucede todavía. Pues a ver, apenas va a empezar lo bueno en un mes, en marzo, cuando empiece la agencia libre, ¿no? Pero bueno, y por último, Kellen Moore ya oficialmente lo habíamos comunicado también en los episodios recientes que esta era una de las grandes posibilidades, pero ya oficial, Kellen Moore es el nuevo head coach de los New Orleans Saints, va a trabajar con Derek Carr, Chris Olave,
Kamara,
Rashid Shaheed, y ojalá puedan sacar algo adelante de este grupo que pues tiene talento todavía. Kamara tal vez ya también está llegando a su final, pero pues creo que todavía te puede dar algo Chris Olave y Rashid Shaheed.
Draftearon a un novato, ¿no? Bueno, segundo año de Kansas State, un corredor, creo que no me acuerdo el nombre, pero fue muy bueno.
Kellen.
Está en esas, pero según yo es de Kansas State, me acuerdo que lo vi
no sé por qué se me olvidó, o sea, será que, es que es Kendry Miller. El problema es que lo escondía de nosotros, el coaching staff de los Saints, ¿no? Como sí, abiertamente decían que no trabajaba. Y no
lo estuvo lesionado y todo.
No, también estuvo lesionado, entonces, pero bueno, cierto bump recibirá la ofensiva, porque sí. Kellen Moore, ya lo habíamos mencionado, ha hecho un gran trabajo en los últimos equipos que ha tocado, y pues recientemente es campeón del Super Bowl siendo coordinador ofensivo con los Philadelphia Eagles, que recordar tuvieron un año terrible la temporada anterior cuando se esban sus dos coordinadores. Entonces Kellen Moore llegó a dar estabilidad y ojalá pueda hacer lo mismo para este equipo de Saints, que repito, tienen mucho talento y la verdad con Dennis Allen no fue la solución. Supercam, pues, ¿cómo Ya para antes de entrar, nada más, ¿cómo ves esto tú de Kellen Moore y qué tan atractivo podría ser esto para los Saints en términos de fantasy? Porque siento que ya han sido años consecutivos, ¿no? Donde Chris Olave lo queremos draftear por el talento y no tiene quarterback. Llega Derek Carr y es que no tiene un coordinador y llega Clint Kubiak. Entonces, ¿será esta ahora sí la respuesta a la ofensiva de Saints en términos de fantasy?
Yo creo que sí, o sea, Kellen Moore dijo, bueno, se dice, ¿no?, que va a mandar la sudada, ¿no? Entonces, creo que ese es el factor más importante. Hablas de un coordinador que ya demostró poder ganar en lo mayor de lo mayor, ¿no? O sea, logró destrozar a una defensiva de Spagnuolo, ¿no? Y creo que ese es el factor más importante que a todos nos importa, que pudo hacer eso, o sea, pudo hacer pedazos a una de las mejores defensivas, y creo que eso es de lo más importante, ¿no? Entonces, para mí, yo diría que pues sí, o sea, Kellen Moore le va a traer vida a este equipo de Eagles, digo, de Saints. Creo que va a poderle ayudar a Alvin Kamara, que en realidad su carrera no, pues te está en una pregunta, está en duda. No creo que el futuro de Alvin Kamara está en duda, y creo que aquí lo que sigue, ¿no?, es cómo vas a manejar el futuro del equipo, ¿no? Como hablamos, tiene una Kendrick Miller. No se sabe el futuro de Derek Carr. Creo que muchos factores del cual en realidad puedes pensar. Pero sí, en mi opinión, creo que Olave va a volver a ser un pick de segunda, primera ronda. Lo hizo la temporada pasada, que fue de tercera por ahí. Entonces, no tendría dudas de que Olave va a estar ahí. Porque en realidad se acabó la temporada Olave por una lesión, ¿no? O sea, fue
hizo mucho en todo el año, o sea, fueron, ajá, múltiples lesiones, conmociones, sí. Y pues ya al final no agarró. Lo que a mí me interesa mucho aquí es, o por lo menos históricamente, el track record que tenía Kellen Moore como coordinador ofensivo era muy pass heavy, y creo que aquí en Filadelfia vimos cómo se fueron acoplando al juego terrestre. El juego aéreo era algo que se criticaba por los números, y creo que aquí, con cómo está construida esta ofensiva de Saints, por lo menos ahorita, se va a poder dar un poquito más de cuerda en el ataque aéreo, y eso, suponemos, serán buenos números para Chris Olave. Pero estoy contigo, yo una vez más, el próximo año estaré confiando en Chris Olave, porque pues el talento está ahí. Yo he visto a Derek Carr soportar wide receivers en fantasy, entonces creo que lo pueden hacer. Pues Super Cam, la verdad ya les comenté, no vamos a hacer un episodio muy largo, queremos nada más cerrar la temporada. ¿Qué nos deja un poco este año? Y antes de darte la palabra, algo con lo que yo me quedo un poco, para empezar, es, en lo personal, siento que puse mucho peso en ciertos jugadores cambiándose de equipo. Derrick Henry, Saquon Barkley, son dos de los que, y lo he comentado a lo largo de los episodios, son dos de los que más me arrepentí de no haber drafteado en esas primeros picks, primeras rondas. Me daba mucho miedo Derrick Henry, el cambio a Ravens, y qué tanto le iba a quitar Lamar Jackson corriendo el balón. También la edad, y el misma cosa con Saquon Barkley, qué tanto le iba a quitar Tush Push, Jalen Hurts, fueron muchísimos, pero aún así, pues no fue de gran impacto para Saquon Barkley. Nada más, el único impacto que fue de la temporada histórica que tuvo, lo más histórica que pudo haber sido. Entonces, sí siento que yo me dio un poquito de miedo en ciertos jugadores, pero sí drafté a otros jugadores como un Josh Jacobs, que también hubo cambio de equipo. Entonces, siento que aquí nada más es con lo que yo me quedo es no poner tanto peso en ciertas cosas cuando estoy considerando estos jugadores, ¿no? Porque siento que por alguna razón hice de a un lado su talento o el potencial que tienen por otras obstrucciones que yo veía en mi mente. A veces también estas cosas que pasa por mi cabeza van a resultar, ¿no? O sea, hay ciertos jugadores que no toqué que también resultó bien, pero sí siento que, por lo menos en este año, hubo muchos jugadores que dejé pasar en las primeras dos rondas por ciertos miedos, y esos miedos terminaron siendo un poco falsos mientras se fue desenvolviendo la temporada. Super Cam, ¿qué tienes para mí?
Sí, o sea, yo creo que estoy también contigo, ¿no? Yo para nada agarré a jugadores en realidad, bueno, más a corredores, ¿no? Corredores que se cambiaron de equipo, corredores que yo no agarraba, porque yo tengo ese miedo, como dices, o sea, tenía el miedo de que es que el mercado de los running backs es un tema muy complicado, ¿no? Porque de la nada su carrera se acaba que a los 28 años y pues estamos viendo un novato, ¿no? Que los termina sustituyendo. Entonces, me daba mucho miedo, a mí me dio miedo con Josh Jacobs, a mí me dio miedo con Barkley, o sea, me dieron, o sea, miedo en general de esos corredores y fue lo que me pasó, o sea, yo en algunas ligas terminé drafteando corredores hasta tercera, cuarta ronda porque iba wide receiver, running back, o iba wide receiver, running back, y creo que eso fue lo que más me afectó, el no irme por un running back en la primera ronda, porque vimos en realidad que esa temporada los running backs le ganaron a los wide receivers. Esa temporada hubo mejores running backs y que wide receivers. Entonces, en mi opinión, creo que podemos volver a hablar de que los running backs pues van a ser algo importante en los próximos drafts, porque yo escuchaba un buen de personas hablar de que iban a irse zero running backs, ¿no? O sea, iban a irse wide receiver, running back, o wide receiver, QB, lo que quieras, ¿no? Entonces, creo que aquí la situación es que podemos volver a tomar en cuenta los running backs. O sea, aquí te van algunos datos. Hubo arriba de 15 running backs con 1,000 yardas o más. O sea, creo que, en mi opinión, es una de las temporadas en las que más he visto estos números, ¿no? Porque no veíamos tanto. Veíamos que normalmente los running backs se lastimaban y la NFL, volviéndose un juego de passing game, creo que les afectaba. No hubo 13 running backs con 10 o más touchdowns. Entonces, creo que ya podemos volver a pensar en ellos la próxima temporada. Creo que ya podemos tomarlos en cuenta porque, pues sí, en mi opinión, el factor que jugaron en esta temporada fue muy fuerte y creo que, pues sí, o sea, creo que ya podemos, bueno, yo en mi opinión los voy a volver a usar, los voy a volver a draftear antes que wide receivers.
Es que creo que la posición de running back fue muy interesante este año porque te podías. Yo también era un poquito de la idea. Yo antes drafteaba running backs en mis primeras cuatro rondas. Yo necesitaba tres running backs, casi casi, ¿no? Porque me daba miedo. Era una posición que no encontrabas, que había muy pocos que sabías que les iban a dar casi todo el balón. Y entonces era como, no, pues yo necesito agarrar esos running backs. Ya después me preocupo de lo demás. Pero después justo tuvimos este stretch donde muchos de los running backs se lastimaban, no había muchos running backs que atraparan balones, estaban cero involucrados en el passing game. Y esto es algo que ya ha ido cambiando recientemente y justo, como mencionaste, este año hubo muchos running backs que fueron muy buenos. Y entonces yo tuve una combinación de equipos a lo largo de todas las ligas en las que estuve en Fantasy, equipos muy fuertes donde era o empezaba con running backs fuertes como un Bijan Robinson, un Jahmyr Gibbs o un Josh Jacobs ahí, o empezaba con un tipo Ja'Marr Chase, Puka Nacua, y después me caían running backs más tarde como Alvin Kamara, como, o sea, running backs que podía estar usando Ken Walker, o sea, más en las rondas de acá, pero me armé con unos muy buenos wide receivers, o empezaba con unos muy buenos running backs y luego me encontraba unos wide receivers o algunos quarterbacks. Entonces sí siento que fue justo un año así, y estoy totalmente de acuerdo. Los running backs vuelven a entrar en el mapa y va a ser interesante ver en las primeras rondas del próximo año, ¿no? Porque a mí ya ahorita se me ocurre, pues claramente Saquon Barkley, Bijan Robinson, Jahmyr Gibbs, ¿no? Como esos tres running backs que se pueden ir en la primera ronda. No sé si se me está yendo alguien más, tal vez McCaffrey, si empezamos a
Pues si
tener
vuelve, ¿no?
reportajes de que se ve muy bien y, ¿no? Ashton Gentry, no sé qué equipo lo va a draftear, pero
Ojalá.
podría ser otro running back que se pueda considerar, ¿no? Derrick Henry, no sé, pero entonces va a ser interesante el próximo año porque va a haber varios corredores ahí que van a poder entrar a la discusión y también ciertos wide receivers. Algo que también me dejó mucho este año, Supercam, fueron los novatos, sin duda. A mí me pudieron ayudar en muchas ocasiones, Bucky Irving, sabemos del amor que tengo por Bucky Irving,
Los dos, yo
pero
creo.
si hay uno de los novatos que más me gustó, fuera de Brock Bowers, claramente uno de los mejores jugadores que hay en la NFL, es Jaden Daniels. Jaden Daniels me estuvo en como cuatro o cinco de equipos de los que gané. Entonces, claramente fue uno de los jugadores que más tuve. Pero lo que más a mí me gustó de Jaden Daniels es que lo podías agarrar en las rondas 10, 11, después de que te armabas todo tu equipo, ¿no? Y claramente, ya poniendo en perspectiva el año, hubo muchos novatos que estuvieron ayudando a gran, gran impacto. ¿Será que de repente pensamos como en Kyle Pitts o en ciertos novatos y nos da un poquito de PTSD? Porque este no fue uno de esos años, porque hubo muchos novatos.
Sí, mira, yo creo que a todos les da miedo, ¿no? Los novatos, y creo que... Pero si el novato es muy bueno, pues obvio lo drafteas, ¿no? Aquí la situación es que vas a entrar ese trauma de Marvin Harrison, ¿no? O sea, lo drafteaste algunos en la primera, algunos en la segunda o tercera, a lo mejor caía, porque sabía que el talento estaba ahí. Pero ¿qué pasó? La ofensiva no estaba ahí. Era una ofensiva que corría más el balón, donde James Conner se vio más productivo, que es otro de los running backs que yo pensé que no iba a resucitar, ¿no? Porque ya veíamos su carrera muerta y llega a Arizona y es todo un tema, ¿no? Entonces, esos son los temas. O sea, te va a entrar el PTSD de Marvin Harrison, pero si llegas a un running back en una buena situación, creo que lo tienes que tomar. O sea, a mí me sorprendió mucho lo de Malik Nabers, porque yo lo tenía en ligas y lo drafté, ¿no? Entonces, pero yo tenía miedo de que estaba en Giants, de que su quarterback era Daniel Jones, que terminó yéndose del equipo. O sea, pero mira lo que hizo con o sin Daniel Jones. O sea, destrozó, fue increíble. Creo que solo hubo menos de 5 semanas de seguro en las que hizo menos de 15 puntos, o bueno, menos de 10 o 15 puntos. O sea, es increíble lo que hizo Malik Nabers. Entonces, imagínate Nabers con un Shedeur Sanders, con un Cam Ward. O sea, lo que va a poder hacer. Entonces, creo que el futuro está ahí para estos novatos. Yo opino lo mismo. Creo que este draft class de novatos es increíble. Y siempre están esas joyas que vas a encontrar al final, ¿no? O sea, Jaden Daniels cayó en la décima. O sea, siempre van a estar.
Brock Bowers también. Brian Thomas Jr. Brian Thomas fue como 6. Una locura.
Bucky Irving fue hot waiver pickup. O sea, increíble lo que pasó. Y por ejemplo, running backs como Ashton Jeanty o wide receivers como Emeka Egbuka, o sea, va a haber esos jugadores, nomás las situaciones donde van a caer si sus equipos son ofensivos. Creo que bueno, hoy cayó la noticia de que Travis Connor va a entrar al draft como cornerback, así que tristemente ya no lo vas a poder usar en fantasy si planeabas que Travis Connor lo pudiera. No sé cómo van a manejar la situación, porque Travis Connor de seguro va a jugar algunos snaps en wide receiver, pero sí. Eso ya nos vamos más para la siguiente temporada, ¿no? Entonces, sí, yo creo que siempre hay que tomar esos riesgos con novatos. Yo siempre tomo un riesgo con novatos, dos novatos ahí, por lo menos.
Es que de repente acababan ciertos drafts y veía mi equipo y decía, madre mía, tengo demasiados novatos. O sea, mi quarterback es novato, tengo un receptor novato, tengo un tight end novato, y entonces no sé qué va a pasar. Pero al parecer fue muy bueno. Marvin Harrison sin duda va a ser el... ese PTSD. Pero pues también ya se sabía, o sea... Cuando estábamos drafteando a Marvin Harrison, sabías lo que estaba pasando. O sea, estoy drafteando el potencial de lo que puede ser en mi cabeza, pero vamos a ser realistas también un poco con lo que estaba pasando. Y con Malik Nabers yo también lo drafteaba con la parte de, me da miedo esta ofensiva, pero ¿a quién más le van a lanzar? Y Malik Nabers se me hace un gran talento. Entonces, de repente, te vas a encontrar ciertas cosas. Ya para acabar, Supercam, pues yo quería pensar como en una semana que me quisiera quedar, pero en sí fue esas últimas 2 semanas de fantasy. Fueron algo...
horribles para mí.
Para mí fueron geniales y las estábamos viviendo juntos. Sí. O sea, Jaden Daniels, o sea, todas las cosas que tenían que pasar sucedían. O sea, era increíble la suerte y la racha que se llegó a tener en ese último stretch de fantasy. En fantasy y en algunas apuestas, también ahí en algunos parlays traíamos una buena racha, pero esa parte de fantasy sí. Nada más es lo que a mí no se me va a olvidar. O sea, creo que o sea, es que no sabía cómo describirlo. O sea, te decía, es que necesito que Jaden Daniels haga esto, pero al mismo tiempo que no haga tanto de esto, y como que todo se fue dando y no sé, o sea, simplemente creo que nunca había estado tan contento con esas últimas dos semanas de Fantasy. Estoy muy agradecido de haberme llevado tantos títulos. La suerte estuvo de mi lado, pero tampoco me tengo que vivir tanto en ese momento, porque sé que el próximo año con la suerte te puede dar para el otro lado y no te va muy bien Supercam. Pero ¿con qué semana o con qué etapa te quedas tú esta temporada?
Pues es que a mí me fue horrible en dos de mis tres ligas. Creo que fue por eso, porque drafté muchos novatos y fueron novatos como Blake Corum que no hicieron nada. O sea, creo que... Pero sí, o sea, creo que con lo que más me llevo es cuando me llevé esa semana por gracias a CeeDee Lamb, que hizo 40 puntos. Es que CeeDee Lamb en realidad estuvo casi desaparecido toda la temporada. O sea, no veíamos los números.
Fue ese juego, ¿no? Como que ese juego fue cuando dijiste, ah, por esto te agarré. Pero también Dallas, o sea, Prescott, todo fue...
Sí. Jerry Jones, pero bueno, esa semana de CeeDee Lamb, 40 puntos, 13 recepciones, 146 yardas, 2 touchdowns. Sé que casi todo eso fue en tiempo muerto, pero increíble lo que hizo
CeeDee Lamb. Pues para eso me puso vivimos muy feliz. En Fantasy, para el Garbage Time,
obvio,
es lo que más
para
queremos.
El Garbage Time. Sí, o sea, siempre, o sea, creo que todos si tuvieran algún fantasy de playoffs en el que fuera como Chiefs contra Eagles, estarían felices con esos garbage times points, ¿no? De Mahomes y así. Entonces, creo que con esa semana hubo un stretch en la temporada en la que decía, ok, me puedo meter en playoffs en estas dos ligas y pues no me pude meter, pero terminé ganando una. Entonces, gracias a Jaden Daniels, sí, algo es algo, ¿no? Siempre cuando ganas una es muy bueno, pero sí, creo que fue a mitad de temporada en la que hice, ok, puedo meterme, empecé a hacer cambios y todo, y no, todo se fue para abajo otra vez. Entonces, esperemos que la próxima temporada sea mejor, esperemos que pueda recuperarme en Fantasy, porque, pues sí, o sea, creo que si estoy hablando de Fantasy, paso nomás a una final, pues también, ¿no?
Pues mira, yo el año pasado tuve un terrible año y tuve un gran bounce back. Entonces,
sí, ojalá.
Tienes todo en la mesa para un gran bounce back, ¿no? O sea, nada más. Algo que yo hice este año, un poco diferente a los años pasados, la verdad es que sí me preparé desde antes. No sé qué tanto afectó, porque sabemos cómo Fantasy cambia, lesiones, o sea, agentes libres, o sea, mi equipo, obviamente, no te estoy diciendo que lo que me preparé para el draft fue lo que me dio todo, pero sí empecé a hacer mock drafts. Pues, ¿te acuerdas que yo te decía, ya estoy haciendo mock drafts quién sabe cuántos meses antes? Y entonces, la verdad, algo que a mí me pasaba mucho era en los drafts, cuando de repente algo no iba de mi lado, o ya en las rondas 4 o 5 empezaba como que muchos pensamientos, pensaba de más, y este año el estar como preparándome antes y estar haciendo mock drafts desde mucho antes, como que ya, o sea, me tardaba 10 segundos casi siempre en mis picks, como que yo ya sabía cuál era mi plan A, B y C antes de que me tocara, y también siento que eso me ayudó porque tal vez no hice tantos errores en el draft como luego hacía porque me presionaba y se me estaba acabando ya el tiempo y era vamos a agarrar a Ramondre Stevenson el año pasado, que eso me pasó. Pues gracias. Este año, pero este año no esperábamos lo que, o sea, el año pasado venía de, o sea, hace dos temporadas venía de grandes números y entonces era uno de los top cuatro rondas, ¿no? Que se estaba yendo y este año ya como que también este año sabías que iba a ser complicado la situación más con Patriotas, con la situación de quarterback, etcétera, pero sí. Si de repente se te empieza a acabar el reloj, ya ves 10 segundos, tu timer está, se te va a draftear el mejor jugador available y es otro quarterback, ya tiene, entonces empiezas ahí a scrambling y ya terminas agarrando cualquier cosa. Entonces creo que el estar un poco más preparado, pero repito, lesiones, todo cambia todo el tiempo. Pues ha sido una gran temporada. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, nuestro bello público, gran audiencia por estar al pendiente con sus preguntas, con sus likes, con su apoyo. Ha sido una gran temporada. La verdad, estamos muy agradecidos. ¿Qué se viene ahora para Fantasy Zone? Pues claramente vamos a tener ahorita un pequeño descanso, un pequeño receso. Se acabó la temporada. Supercam tiene que meterle al 100% ahí en Arizona. No, pero yo estaba pensando, no tenemos una fecha definitiva, pero vamos a estar regresando entre mediados, finales de marzo, abril, cuando ya haya pasado un poquito de tiempo de agencia libre, que haya movimientos, cosas de qué hablar, y pues claramente ya cuando empecemos a acercarnos al draft de la NFL, donde pues también tendremos cosas que hablar, varios, porque como mencionaste ahorita, hay varios rookies, quarterbacks, running backs, que pues van a estar teniendo impacto en fantasy el próximo año, y mucho también eso dependerá de qué equipos los van a draftear. Entonces, nosotros esperamos estar de regreso por ahí de, repito, mediados, finales de marzo, más tardado a principios de abril, pero yo creo que ya va a haber bastante movimiento en la agencia libre para que tengamos que sacar programas ya en marzo hablando de los movimientos que están pasando. Vamos a claramente retomar todo lo que fue esta temporada, ver qué cosas cambiar. Igual, si ustedes tienen sugerencias, observaciones, etcétera, por favor, ya saben, en nuestras redes sociales, en comentarios, nos pueden encontrar, nos pueden alcanzar ahí. Pues más que nada para pues moldear el programa para sus necesidades, repito, sus gustos, qué podemos cambiar, mejorar para ustedes. Una de las cosas que sí vamos a hacer es, vamos a cambiar el nombre y vamos a cambiar un poquito la imagen de lo que llevamos aquí en el programa. Entonces,
ya no voy a estar yo, ya.
No, tampoco vienen cambios tan grandes, no, para nada. Pero sí vamos a tener, Camille y yo, unas cuantas sesiones ahí para pensar en el cambio de imagen, cambio de nombre, pues para dar un poquito más originalidad, ser un poquito más únicos y pues que siga creciendo este proyecto. La verdad, repito, este fue un gran año en cuanto a crecimiento. Miren,
un año de descanso,
¿en
no?
¿Dónde empezamos? ¿Eh? ¿En dónde empezamos? Empezamos tarde grabando en la temporada y miren dónde acabamos. Supercam en el estudio más prestigioso que tiene la Universidad de Arizona. Pero no, nada más, muchas gracias. Nos vemos en un mes y medio, nos vemos en unas semanas. Cualquier cosa, ahí vamos a estar también posteando en redes sociales. Tampoco es que vamos a ser unos fantasmas si llega a haber alguna cosa. Y pues claramente el cambio de nombre, revamp, todo eso lo iremos anunciando también en redes sociales. No se van a perder de nada. Muchas gracias por todo, Supercam. Ya para despedirnos. ¿Qué mensaje nos despide, gran Supercam?
Sí, hablando de noticias, o sea, me llega una noticia, por ejemplo, Aaron Rodgers me llegó al minuto, ya estaba posteado en la cuenta de Instagram, o sea, así de rápido vamos a postear las noticias, hasta antes ya tengo las plantillas porque ya sé qué movimientos van a pasar, pero sí, o sea, vamos a seguir ahí actualizando en las redes sociales, así que pues que no se les olvide seguir el Instagram, que ahí vamos creciendo, ahí vamos a estar comunicando todo, pues abajo en la descripción van a estar todas las redes sociales, ¿no? Que Instagram, TikTok, iba a decir Twitch, ¿no? TikTok, pronto, YouTube y todo, imagínate. Pero sí, o sea, ahí vamos a estar actualizando todo. Si la nada ven ahí que sale otro nombre, otras personas, no piensen que vendimos nuestra cuenta, ¿no? Entonces, así que sí, no, pues muchas gracias por el apoyo. Después de que fue una temporada donde descansamos del podcast, sí, regresamos y la verdad, pues ha sido la mejor temporada, en mi opinión, que hemos hecho con análisis y todo. Entonces, sí, prepárense que se vienen cositas.
Pues ya escucharon. Muchas gracias a todos. Ha sido un honor de parte de los Fantasy Boys, Supercam y Abraham Frem, programa de Fantasy Zone. Eso ha sido todo por esta gran temporada. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.